¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esto es Tecnovert. Hoy es lunes 27 de abril del 2015. Ya estamos por terminar abril. Eso da mucho gusto. Ay, buenos días, Javier Chordá. Cordá se debe pronunciar, ¿no? Javier Cordá, muchas gracias por escribir y por empezarte a unir. La gente en Periscope ya está empezando a llegar. Y creo que es buen momento pues, para arrancar con con los temas que tenemos que tocar hoy. El primero que quiero platicar con ustedes es con respecto a las llamadas en WhatsApp. Sebas, Super Grand, ¿cómo estás? Javier Cordá es un apellido español. Sí, me imagino. De hecho, tú eres español, si no me equivoco. En fin, bueno. Les decía, ay, se está moviendo aquí la camarita, a ver si ahora sí ya no tenemos problema. Ok, les decía que este fin de semana me llamó mucho la atención. Primero, antes de pasarnos al tema principal, quería platicarles sobre WhatsApp y sus llamadas. Yo no sabía, o había escuchado algo, pero como que es algo que no me llamaba tanto la atención. Ya por ahí se estaba diciendo, rumoreando, que WhatsApp ya había empezado a sacar la función de llamadas telefónicas o llamadas por IP a través de su servicio en iOS. Ya estaba desde hace tiempo en Android y faltaba que se implementara correctamente en iOS. Y parecía que ya había empezado a salir. La verdad es que no le había yo dado mayor importancia para que, puesto que, vaya, no era indispensable o para mí, para su uso. Sin embargo, hoy el fin de semana, una amiga que no tiene nada que ver con tecnología, no sabía de tecnología, de hecho, bueno, es una persona poco técnica, me marcó por WhatsApp. Y me llamó mucho la atención porque fue cuando dije, vaya, va a ser una tecnología que va a tener una adopción muy rápida, simple y sencillamente porque está dentro de una tecnología que ya la gente usa. Es decir, aunque haya sonado redundante lo de tecnología. Algo que ya la gente está familiarizada a usar, como es el caso de WhatsApp, que tiene pues, el mayor número, por lo menos a nivel mundial, el mayor número de uso de gente, de usuarios, va a ser muy fácil que la gente se anime a empezar a usar tecnología IP, en este caso, a que si le estás diciendo que tiene que bajar un programa, instalarlo, agregar a sus amigos, ver si funciona, ver si no funciona, ver bla, bla, bla. Claro, aquí podríamos decir, bueno, FaceTime es así de sencillo, sí. Pero el problema es que FaceTime únicamente es compatible con gente que tiene Apple. Entonces ahí limitas mucho el mercado. Aquí WhatsApp creo que la gran cualidad que tiene, a pesar de lo que mucha gente diga, es que hay muchísimos. Vaya, es que es multiplataforma y que todo el mundo lo puede estar utilizando. Así que creo que es una característica interesante. No quiero adentrarme más a ello. Buenas tardes y saludos desde Noruega. Eric, muchas gracias por entrar a Periscope y escucharme. Entonces, bueno, eso es. No quiero detallar más la parte de WhatsApp, creo que es un tema aparte. Me llamó mucho la atención porque empieza a hacer sentido que se haga ese tipo de integración con una plataforma que es tan, pero tan usada. Porque definitivamente su adopción va a ser mucho más rápida y puede o no caernos bien, puede o no gustarnos WhatsApp, pero va a funcionar muchísimo para el grueso de la población. Y ahora sí creo que podemos irnos al tema de la semana, que es pues Siri y los asistentes digitales. Todos sabemos que hay asistentes digitales tanto en la plataforma de Google como en la plataforma de Windows. Y pues obviamente con la plataforma de iOS, que es de la que voy a hablar porque es la que yo conozco y la que más uso. La semana pasada, por una cuestión, tuve problemas con mi teléfono, lo mandé a garantía, me hicieron favor de cambiarlo, pero me tardaban 3 días en regresármelo. Y el teléfono que tenía yo a la mano era un Windows Phone. Debo de ser honesto, no me había dedicado a hacer ninguna. Vaya, no me había dedicado a usar Windows Phone de manera habitual, como que había sido algo que había dejado un poquito de lado, como a ver si lo uso alguna vez o no, lo uso únicamente para pruebas y cosas por el estilo. El punto es que pues lo estuve usando 3 días y créanme, fue una pesadilla. Creo que tiene el terrible defecto no nada más de las aplicaciones, sino de que no está. Vaya, entiendo que está yo utilizando una versión muy básica. Estaba usando un Nokia 630, que es, digamos, de las versiones más básicas de Windows Phone. Pero el uso que tiene, la verdad, es muy limitado, me falló bastante, se me crasheaba con relativa regularidad, vaya, no fue una experiencia agradable. Y más allá de eso, me hace falta jugar Xbox. Bueno, pues tal vez si lo puedo integrar con Xbox sería tal vez más interesante, pero de todas maneras, al final de cuentas, no es la finalidad principal de un teléfono celular o de un teléfono móvil. Pero bueno. Fuera de eso, lo que me llamó más la atención, de las cosas que más extrañé mientras estaba utilizando Windows Phone, fue sorprendentemente Siri. Y fue cuando caí en la cuenta, no solo de lo importante que para mí ha sido Siri, desde que salió, desde hace ya que 2, 3 años, 3 años por lo menos, y cómo yo sí he ido adaptando esa tecnología. Curiosamente, hubieron dos notas en dos blogs diferentes, si no me equivoco, en Apple Esfera o algo por el estilo, hubo un artículo sobre Siri, después leí en otro lugar, entonces dije, bueno, creo que es un buen momento de hacer un repaso sobre Siri. Es una herramienta cada vez más poderosa. Siri, y aquí voy a ponerme un poquito más genérico y voy a decirles, creo que la situación es la misma, no solo para Siri, sino para todos los otros asistentes personales. Creo que el inconveniente que tienen los otros asistentes personales es que no sirven en todos sus dispositivos. Por lo menos en iOS, si estás a partir del 4S, si no me equivoco, o a partir del 5, que ya son varias generaciones atrás, por lo menos 3 años hacia atrás, tú ya puedes utilizar Siri de manera habitual y te va a funcionar. En el caso de Microsoft y de Google, si necesitas tener un poquito más avanzado el modelo para que te funcione por lo menos en tus características más poderosas, ¿no? Por ejemplo, en Google, pues sí puedes usarlo en los modelos de entrada. Pero, mira, me están diciendo que es desde el 4S. Pues sí, desde el 4S nosotros podemos estar utilizando Siri y funciona perfectamente. Estamos hablando de 4 años hacia atrás. Así que bueno, más allá del tema de la compatibilidad, además, es la plataforma que yo utilizo y es con la que más me he sentido acomodado. Lo que me llama más la atención de todo esto es que no está tan difundido su uso como uno esperaría. Yo la verdad pensaba que después de 3 o 4 años, de 3 años de que salió Siri, íbamos a ver que la gente usaba de manera más natural los asistentes de voz o los asistentes digitales. Y curiosamente, eso no es algo que se haya dado hasta la fecha. Y yo puedo detectar hasta ahora 5 puntos por los cuales tal vez no. El primero es ignorancia absoluta, es decir, no saben qué se puede hacer. Alguien les ha dicho que se le puede hablar al teléfono, pero como no saben a veces ni siquiera cómo activarlo, no lo usan. Eso, bueno, pues es tarea de no solamente de los de relaciones públicas de Apple y de Google y de Microsoft, sino también de nosotros los más geeks, de poder como expresarles a los demás que no es nada más una novedadcilla, sino que realmente se puede volver bastante útil. Aunque, a pesar de ello, yo he sido un gran defensor de Siri, lo he usado desde el principio y, por ejemplo, mi esposa no lo usa. Dice, sí, ya me he dado cuenta de que es muy útil, pero no lo uso. ¿Y por qué no lo uses? Pues no sé. Y ahí viene el segundo punto, vergüenza. No lo sé, es que me da pena estar hablando con mi teléfono. Oye, pero si nadie te está viendo. Sí, pero me siento tonta. Todavía, no sé las nuevas generaciones qué tanto lo lleguen a adoptar de manera rápida, pero todavía existe como que una incomodidad en hablarle a un objeto y no a un ser viviente. Es decir, le da pena hablarle a su teléfono, pero no le da pena hablarle a su perro. Vaya, el perro no te entiende, por lo menos Siri sí te entiende. No, vaya, no quiero extrapolar las cosas, pero es un poquito esa la idea. Entonces, bueno, el segundo punto es la vergüenza. El tercero es una como ignorancia limitada. Se quedaron en lo que aprendieron a usar cuando empezó y como estaba muy limitado, como no entendía bien, como no permitía todas las interacciones que hoy en día tiene, Aitorantia, sí, lo estoy grabando, de hecho estoy en vivo en Spreaker, así que va a estar ahí en el podcast, muchas gracias por visitar y pues nos vemos la próxima semana. Perdón, continúo. Se quedaron como en lo básico y pues ahí lo dejaron. Entonces, esa es otra razón por la que no se ha adaptado bien. Y la otra, que es una de las que más utiliza la gente, es la de la conexión. Es que yo no tengo conexión y no funciona bien con conexión, si no tienes, más bien, no funciona si no tienes conexión a internet y yo no tengo 3G y me falla mucho con el 3G. Ok, tienen razón. Es cierto y es una de las cosas que nos encantaría a todos que dejara de funcionar forzosamente con conexión a internet, pero si tienes una conexión Wi-Fi funciona bastante, bastante bien y vale la pena que le den una oportunidad, ¿no? Y la última razón que creo es que piensan que solo sirve como gimmick, como que lo que los memes o las cosas que han pasado, que han pululado a través de la red, son el poderle preguntar Siri, ¿me amas? Y que te conteste algo chistoso, o preguntar algún chiste o cosas por el estilo, pues entonces la gente piensa que para eso es para lo que sirve. Y bueno, pues es una cosa, es un reduccionismo tremendo y estamos dejando de lado una función que aparte de todo, entre más gente lo usara, más poderosa sería la herramienta. Entonces, bueno, más allá de la recomendación de nosotros que lo sabemos usar, ayudemos a que más gente lo use. Bueno, pues sería muy interesante. Y lo que quiero, Siri y Cortana funcionan para cosas básicas, pero no son Cleverbot. Creo que ahí no estoy totalmente de acuerdo y de hecho lo voy a demostrar un poquito con lo siguiente, que es las cosas para las que yo lo estoy utilizando. Voy a mencionar de manera bastante rápida esas cosas con las para las que lo utilizo. La primera, marcación rápida, es una de las cosas más prácticas para poderlo utilizar. Es así de fácil como agarrar y decir, Siri, márcale a mi esposa, Siri, márcale a fulano o a mengano y de manera inmediata lo hace, hasta te puede preguntar si le quieres hablar a su celular o a su casa o a, vaya, si tienes una lista grande de teléfonos de esa persona. Entonces ahí funciona bastante, bastante bien. El siguiente punto sería enviar y leer mensajes. Estoy diciendo para lo que yo lo uso y para lo que a mí me ha funcionado muchísimo, ¿no? El siguiente sería enviar y leer mensajes. Que es tan fácil como agarrar y decir, dile a mi esposa que voy para la casa. Y en ese momento manda el mensaje de manera automática. Y leer los mensajes. Como ustedes saben, yo utilizo motocicleta en muchos casos y muchas veces empiezo a sentir que me llegan varios mensajes y a veces digo, bueno, podría ser algo urgente. Normalmente no lo hago, pero cuando llego a pensar que es algo urgente, le pido que me lea los mensajes. Me lee los mensajes de manera automática, ¿no? Entonces ya de ahí ya yo puedo decidir si es algo que urge y en ese momento puedo hacerla responder o no. Cosas más básicas como saber la hora, eso lo pregunto también, por ejemplo, cuando voy manejando, cosas por el estilo, pues es, oye, ¿qué horas son? Y simple y sencillamente te puede dar la hora. Otra cosa ya más poderosa y que me gusta mucho utilizar es indicarme cómo llegar a un lugar. Yo puedo subirme al coche, poner Siri y decirle, oye, ¿cómo llego a...? Funciona mucho más que para direcciones específicas, porque eso sí, muchas veces lo tienes que teclear de manera directa, te puede funcionar bastante, bastante bien para cuando quieres quieres llegar a algún lugar muy específico. Por ejemplo, si le dices, oye, ¿cómo puedo llegar a Perisur? O ¿cómo puedo llegar a la Basílica de Guadalupe? O ¿cómo puedo llegar a un lugar en específico? Te puede dar las indicaciones de manera bastante, bastante rápida y te puede incluso le puedes decir que te vaya indicando las direcciones paso a paso, lo cual lo vuelve bastante, bastante práctico, ¿no? Alarmas y temporizadores es algo que yo uso de a tiro por viaje. Y aparte de todo, la verdad es que no sé ustedes, pero para mí es maravilloso esto. Ya, después me voy a ir con lo que me gustaría que se le agregara, pero es maravillosa la parte en la que tú puedes dejarlo en tu cama en tu mesa de noche y simple y sencillamente ya cuando estás a punto de dormirte decirle, oye Siri, despiértame a las 6 de la mañana. Y eso te ahorra muchísimo, es mágico, la verdad es mágico poder hacer este tipo de cosas, los temporizadores, aquí por ejemplo en Polanco, que es una zona en la Ciudad de México donde hay parquímetro, entonces yo puedo estacionar mi coche, meterle las monedas y decir, recuérdame en 15 minutos o haz un temporizador de 15 minutos. Y entonces a los 15 minutos me marca con la alarma que tengo que bajar. Otro uso muy práctico que le doy es el de buscar películas. Cuando estamos, muchas veces mi esposa y yo decimos, oye, ¿qué vamos a ver? Faust, ¿cómo estamos? Oye, ¿qué vamos a ver hoy? Ah, pues vamos a preguntar. Oye, Siri, ¿qué películas hay hoy? Y lo mejor es que las puedes incluso categorizar, ¿no? Oye, ¿qué queremos ver? ¿Una comedia? Oye, Siri, ¿qué películas hay de acción? Entonces, yo voy a hacer un ejemplo muy fácil. Aquí tengo mi iPad. Entonces le voy a decir, ¿qué películas hay de acción hoy? Me está diciendo que tiene 8 películas de acción que se pueden ver en la Ciudad de México. Obviamente esto es muy regional. Hay países o hay ciudades en donde está activado y ciudades en las que no. Pero entonces yo aquí puedo ver Insurgente, está en Cinépolis, Cinemex Antara, Cinépolis Town Center, Cinépolis Plaza Central. De hecho me lo ordena por la distancia a la que se encuentra de donde yo me encuentro, porque yo estoy muy cerca de Antara, entonces puedo ir fácilmente para allá, ¿no? Entonces es muy práctico. Hay una función que yo la verdad no uso, pero que me dicen que funciona bastante, bastante bien, que es los resultados deportivos. Otro que también uso bastante es el del clima. Pues bueno, no bastante, pero sí lo uso con relativa regularidad, principalmente cuando empiezan las temporadas de lluvia, para saber más o menos por qué hora es que va a empezar la lluvia y demás. Entonces me sirve bastante preguntarle eso. Algo que uso muchísimo es para saber los horarios en otras partes del mundo. Me dice Sebas, eso es bueno, pero todavía es mejor verlo directo en el app. Sí, cuando tú le preguntas a Siri, te muestra los resultados de la app, te abre de hecho la aplicación de clima, o bueno, te la muestra por lo menos ahí, y tú puedes ver por hora el clima, ¿no? Los horarios en otras partes del mundo es un uso que yo le doy, pero muchísimo, porque pues obviamente como tengo que estar haciendo juntas con otras partes con otros países, me sirve muchísimo para saber exactamente a qué hora debo de programar o debo de proponer una junta. Entonces yo simplemente le digo, ¿qué hora es en Argentina?
En Buenos Aires, Argentina, son las 11:32.
Y me está diciendo que tengo 2 horas de diferencia y hay algunos husos horarios o algunos países donde ya tengo muy claro la diferencia, pero cuando es algún lugar en especial, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen 3 horarios diferentes, se vuelve un poco más complicado, entonces es más fácil para mí decirle, oye, ¿qué hora es en San Francisco? ¿Qué hora es en Los Ángeles? ¿Qué hora es en etcétera, ¿no? Entonces, eso yo lo uso muchísimo. Otra característica que se me hace muy, muy buena es la de asignar perfiles de consanguíneos o de relaciones de tus contactos. Entonces tú puedes de manera bastante sencilla agarrar y decirle, oye, fulanito es mi papá, menganita es mi mamá, perenganito es mi hermano, sutanita es mi hermana, y así seguirte. Y entonces es muy fácil después dar órdenes como, dile a mi hermano que ya estoy a punto de llegar a su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otra de las cosas que se me hacen bastante, bastante útiles y que uso de manera regular. Bueno, tocar música o incluso un artista específico. Es algo que también uso bastante, principalmente vuelvo cuando voy en el coche o cosas por el estilo, es, oye, por favor, toca Joaquín Sabina y pum, me lanza de manera general Joaquín Sabina o toca música en general y toca o un playlist en específico, es bastante práctico. Dentro de esto mismo de la música, el poder detectar música, bueno, saber quién es el que está tocando y todo eso también lo uso muchísimo. Es así de wow, esta música me gusta, oye, a ver quién está tocando. Y pum, lo detecta de volada. Y lo mejor es que lo guarda dentro de tu perfil de iTunes y puedes estar consultando posteriormente cuáles fueron las canciones que te gustaron y probablemente ya sea comprarlas o de ahí buscarlo en Spotify, ¿no? Activar o desactivar, yo lo uso mucho para activar o desactivar el Bluetooth, pero puedes activar o desactivar muchísimas otras funciones. El Wi-Fi, el modo avión, vaya, muchísimas, muchísimas otras funciones las puedes ir detectando por ahí. Otra cosa que de hecho me hizo cambiar incluso de plataforma social de recomendaciones es en los lugares para comer. Yo por eso empecé a utilizar Yelp, porque Yelp es el sistema o el motor que está utilizando Siri para poder hacerte recomendación de lugares. Y bueno, pues a mí me encanta decirle, oye, ¿a dónde puedo ir a comer hoy? Y que me dé una lista, no nada más de los lugares que más frecuento, los lugares que están cerca de mí y demás, sino propuestas nuevas, ¿no? Igualmente, cuando le preguntas eso, te marca incluso con precios, ya saben, con signitos de pesos, qué tan caro o barato puede ser el lugar al que estarías queriendo ir, ¿no? Alguna vez he llegado a utilizar Siri para hacer búsquedas concretas en internet. No es algo regular, la verdad es que lo he usado muy pocas veces, entonces bueno, hasta ahí lo he dejado. Y algo que uso muchísimo, pues es el dictado, ¿no? Aunque muchas veces no sé si se pudiera considerar como parte de Siri, tal vez sí porque se conecta a internet o necesita conexión a internet, pero el dictado es una función que utilizo bastante también para mandar mensajes, incluso para escribir mails o cosas por el estilo. La verdad, el dictado lo uso bastante, bastante. Sin embargo, hay otras funciones que tal vez a ustedes les interese y que a mí, vaya, no les he podido o no les he querido sacar el uso adecuado. Muchas veces ha sido porque las funcionalidades están limitadas ya sea en el idioma o en la región. La verdad es que hay muchas veces en que no sé por dónde está el error. Pero, por ejemplo, conversión de medidas. La conversión de medidas ha sido imposible para mí en todo este tiempo cuando lo uso en español. O sea, decirle, oye, convierte 25 gramos a libras o 25 kilos a libras, lo que ustedes quieran, no hace la conversión. Simplemente te dice, esto es lo que he encontrado en internet y ahí se acaba, ¿no? Preguntas que en inglés sí está en su base de datos, por ejemplo, ¿cuántas calorías tiene una Coca-Cola? ¿O qué distancia hay de la Tierra a la Luna? O detallitos así, datos como muy fáciles de encontrar, no lo tiene, por lo menos en español, y lo único que te dice es que te puede recomendar utilizar el internet, ¿no? O sea, te dice esto es lo que he encontrado en internet y te manda para allá, que no es, obviamente no es el uso que tú le quieres dar, ¿no? No lo uso ni para Facebook ni para Twitter. No lo uso para tirar monedas, a pesar de que es una función que muchas personas dicen que es buena. En lugar de echar un volado, le dices ir y tira una moneda y te dice si es águila o sol, ¿no? Entonces, bueno. No lo uso para abrir programas, se me hace medio absurdo, pero bueno, hay gente que lo llega a usar para eso más, porque yo normalmente lo tengo bloqueado. Entonces, si le digo, abre un programa, me dice, sí, pero primero tienes que desbloquear. Bueno, pues ya la función para la que yo lo quería se hizo poco práctica, ¿no? Para enviar mails, a pesar de que sí lo uso en la parte de dictado, no uso a Siri de decirle, oye Siri, mándale un mail a fulano. Principalmente, o para enviar mails o para leerlos, que creo que leerlos no lo puede hacer, pero principalmente porque no tiene conexión con otras apps, y eso es uno de las cosas que quiero platicar más adelante, pero no tiene conexión con otras apps y eso le hace una limitante. No lo uso para hacer FaceTimes. Y tampoco lo uso para programar citas, y ahí tal vez me contradigo con lo que dije anteriormente. Ojo, sí sirve para hacer Twitter, Sebas. Tú puedes mandar tweets e incluso buscar hashtags de tweets para que te los desplieguen. Sí lo puedes usar, pero yo no lo uso. A mí no me he adaptado a ese tipo de uso con Siri. Y tampoco con el de programar citas, porque la experiencia que yo tuve inicialmente al momento de programar citas, fue pues bastante mala, no me detectaba bien las cosas, me lo ponía en horarios diferentes y cosas por el estilo. Y pues de esas cosas, precisamente por eso digo que muchas veces lo acabas usando mal, es que como que me quedé con esa idea de que al final tenía yo que editar la cita y lo dejé de usar, pero pues, es de las cosas que sí me gustaría recuperar y volver a usar. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría que tuviera? Integración con otros programas. Creo que ya es tiempo, después de 3 años, creo que ya es momento de que haga integración con más aplicaciones, que saque una API en donde puedas tú integrar con otras aplicaciones el asistente y no tenga yo que usar únicamente música para poder escuchar la música o cosas por el estilo, sino que si yo quiero escuchar Spotify, le diga abre en Spotify a Fulanito de Tal, a Metallica, a lo que tú quieras, ¿no? Pero que yo pueda utilizar o que yo pueda decidir con quién voy a utilizar Siri. Que yo pueda, por ejemplo, leer mis mensajes, no solamente de mensajes, sino también de WhatsApp o de Telegram. Vaya, que tenga más apertura, eso creo que es indispensable. Que se pudiera activar como el Motorola, por ejemplo, en su versión top, se me fue el nombre, como el Motorola, que se pudiera utilizar así, que no necesites, ahorita cómo funciona la activación inmediata, únicamente si está conectado. ¿Por qué? Porque si está conectado tiene el sensor activo permanentemente y si yo le digo, oye Siri, entonces se activa el sistema, ¿no? A veces llega a generar algunos falsos positivos el oye Siri. Nos ha pasado a mi esposa y a mí que los dos tenemos conectados el teléfono y de pronto estamos platicando lo que sea y uno de los dos teléfonos se activa de la nada, ¿no? Y dices, oye, pero pues no le hablamos. Pero bueno, pues son de las cosas que tiene que ir mejorando. Pero me encantaría que se pudiera activar como el Motorola en cualquier momento. Entiendo que es un tema de administración de recursos, pero vaya, sería genial que sin necesidad de tener que, vaya, cuando no está conectado, tener que apretarlo, pudiera yo con una orden decirle alguna cosa, ¿no? O preguntarle algo, lo que sea. Y lo que a mí me fascinaría, precisamente porque uso mucho el dictado, es que entendiera mi intención en el dictado. Sé que eso ya está muy cañón, pero sí sería muy padre que entendiera mi entonación y entonces dijera, aquí, de acuerdo a cómo está hablando esta persona, aquí debe llevar una coma, aquí debe llevar un punto o un punto, ya, bueno, ya el punto y aparte ya sería, bueno, la gloria, ¿no? Pero vaya, yo sé que, por ejemplo, nuestros amigos ciegos que me escuchan, ya están muy acostumbrados a esa parte, ¿no? Al dictado con signos de puntuación, pero bueno, los que no estamos tan acostumbrados a eso, me cuesta mucho hilar ideas, y es la parte del dictado que a veces no me acaba de gustar, que me cuesta mucho hilar ideas al mismo tiempo que voy teniendo que decir coma, punto, nueva línea, bla, 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 ¿no? Entonces, vaya. Me encantaría, y ese sería un wishlist que tal vez le falta mucho por recorrer todavía, que entendiera mi intención en el dictado para no estar teniendo que dar signos de puntuación. En fin, creo que ya me alargué bastante, sí, ya me alargué hoy, ya me aventé media hora. Muchas gracias por la paciencia a todos ustedes, espero que no se hayan desesperado y me hayan mandado a la goma. ¿Ustedes para qué usan Siri? ¿Lo usan? ¿No lo usan? ¿Qué tanto lo usan? Y si lo usan, ¿qué recomendaciones me darían para mejorar mi uso en Siri? Así que, bueno, pues Sebas, no te vayas. Muchas gracias, Sebas. Pues amigos, muchísimas gracias por estar conectados. Les agradezco mucho. Ya saben los medios de contacto, arroba Belbor en Twitter, Belbor arroba tecnovert.com.mx para cualquier duda, comentario, sugerencia. Sus comentarios, en iTunes, ya saben que los agradezco muchísimo. Y pues muchas gracias por estar también conectados en Periscope. Ha sido pues muy bueno también estar aquí en Periscope. Cada vez se unen más personas, a veces más, a veces menos, pero lo que veo es que muchos se conectan a través de web, entonces eso está padrísimo. En fin, si les gusta esto, recomiéndenlo, si no, también para que sufran los otros. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos estamos viendo. Bye.